con el auspicio de
UniversidadView.com. Universidad Online.
En Larcovisión estamos comprometidos con su salud visual.
La UID está hecha de ti.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Buenas tardes con todos, gracias como siempre por su amable sintonía. Hoy en Notimundo La Carta vamos a conversar con Ricardo Morales, él es ex subsecretario de Rehabilitación Social. Vamos a hablar sobre la crisis carcelaria en el Ecuador tras el registro de los violentos amotinamientos en las cuatro principales cárceles del país, que deja hasta el momento más de 70 muertos. Un día trágico y sangriento el de ayer. Y también estaremos conversando con Carlos Saldumbide, él es director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. Hablaremos sobre la importación de las vacunas para la capital, que el presidente de la República ya dio paso a que puedan importar, claro, si es que pasan todas las restricciones que se necesitan, ¿no? Con esto, en las entrevistas, vamos de inmediato a los titulares.
Titulares de Notimundo a la Carta.
Jacobo Bucaram deja la cárcel 4 y pasa a arresto domiciliario por disposición de un juez de la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer. Autoridades confirman al menos 79 fallecidos a causa de amotinamientos simultáneos en cuatro cárceles del país. La Fiscalía General del Estado confirmó la detención de cuatro exfuncionarios del ISPOL en la investigación por presunto peculado. El director del SENAI, Edmundo Moncayo, afirma que existe un déficit del 70% de agentes de seguridad en las penitenciarías del país. El Hospital del IES Quito Sur reporta un incremento de pacientes menores de 18 años con COVID-19. Proyecto de ley para defensa de la dolarización es enviado nuevamente a la Asamblea Nacional. En lo internacional, Chile superó los 3 millones de vacunados contra el COVID-19. Y el presidente Nicolás Maduro expulsó a la embajadora de la Unión Europea de Venezuela.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Pasamos al desarrollo de la información. Le contamos que la cifra de fallecidos ascendió a 79 por los violentos enfrentamientos y amotinamientos que se registraron en las cuatro cárceles más grandes del país. Así lo confirmó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SENAI. Hasta el momento, en Guayaquil se registran 31 muertos en la cárcel regional y 6 en la penitenciaría del litoral, mientras que en el centro de rehabilitación de Turi, en Cuenca, se reportan 34 muertos. Además, en el centro de privación de libertad de La Tacunga, los enfrentamientos dejaron 8 decesos. Al respecto, en Notimundo Estelar, Edmundo Moncayo, director general de la SENAI, aseguró que en ocasiones anteriores se advirtió de la necesidad de fortalecer la seguridad del sistema penitenciario del país y añadió que a raíz de la crisis financiera ocasionada por la pandemia, se ha mermado los recursos de las cárceles y centros de rehabilitación para destinarlos a ministerios como el de salud, dijo.
Desde el inicio de la gestión vinimos trabajando y advirtiendo la necesidad de fortalecer el sistema de seguridad del sistema penitenciario. Lastimosamente, la crisis tanto financiera, económica y la pandemia hicieron que se deriven recursos hacia otros ministerios que en realidad necesitaban por la salud y por el trabajo que tiene que desarrollar cada uno de ellos con la comunidad y la sociedad. Nosotros habíamos conversado, yo recuerdo en una entrevista suya también, que el déficit de agentes de seguridad penitenciaria era un déficit muy, muy alto y que necesitábamos trabajar en eso y que necesitábamos seguir en esa, con esa fuerza que nos permita evitar lo que hoy ha sucedido.
Y en Notimundo al Día, el periodista de La Tacunga, Patricio Viera, informó que la madrugada de este miércoles la Policía Nacional logró entrar al pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Cotopaxi, lugar donde se suscitaron los violentos enfrentamientos entre los reos. Esto con el objetivo de requisar armas blancas y de fuego. Además, reportó que algunos de los internos se resistieron a este operativo. Escuchemos.
Ventajosamente, hasta el momento no ha trascendido de que se haya incrementado la cifra de muertos, pues ayer en horas de la tarde, según el comandante de la policía de la regional zona 3, informó que se habían registrado los 8 muertos, todos correspondientes al ala A, el pabellón de máxima seguridad del centro de rehabilitación Sierra Centro Cotopaxi. Hasta el momento observamos que la Policía Nacional está resguardando los exteriores, los militares se retiraron ya ayer después de que se logró controlar el amotinamiento en la cárcel regional Cotopaxi.
Y de igual manera, Abdón Rodríguez, periodista en Guayaquil, informó en Notimundo al Día que el puerto principal amaneció con una sensación de inseguridad y de miedo. Reportó que en los exteriores de los centros penitenciarios se observa una gran cantidad de militares y policías que resguardan sus puertas.
Creo que nunca habíamos visto tal nivel de violencia en la ciudad. Hay una sensación de inseguridad, hay una sensación de no saber qué puede pasar, de que cada día es un fenómeno delincuencial nuevo. Lo de ayer nos sorprendió a todo el país y por ende creo que a muchos países del mundo. Hemos alcanzado titulares de una manera tan trágica que realmente nos sorprende. Guayaquil está viviendo un nivel de violencia nunca antes visto. Habemos personas que tememos salir a la calle, tenemos miedo de salir a un restaurante, a una cafetería, a un centro comercial, porque te asaltan, te roban, te matan. A cualquier hora del día, a cualquier hora de la noche. El nivel de violencia visto ahora no lo habíamos percibido, yo al menos, en mis cortos 28 años de vida no lo había percibido nunca.
Jacobo Bucaram, hijo del expresidente Abdalá Bucaram, dejará la cárcel 4 para cumplir arresto domiciliario en la ciudad de Guayaquil. Así lo dispuso un juez de la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer y la Familia. La orden se dio durante una audiencia de habeas corpus que se desarrolló en la ciudad de Quito en horas de la medianoche de este martes. Al respecto, Cristian Romero, abogado de Jacobo Bucaram, señaló que interpusieron ese recurso legal por una supuesta vulneración de derechos. Agregó que su cliente sufre de hipertensión arterial y dijo que esta enfermedad no fue tratada de forma correcta en la cárcel 4, centro de rehabilitación donde Bucaram estuvo recluido desde octubre del año pasado. Él es procesado por presunta delincuencia organizada. La Fiscalía General del Estado informó que los generales de la Policía Nacional, David Iván P. y Enrique E., el exdirector de inversiones Alfredo Daniel B. y el asesor, exasesor jurídico del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL, Santiago D., fueron detenidos la noche de este martes. Los aprehendidos son señalados por su presunta participación en el delito de peculado que enfrenta el instituto. En este caso, el Ministerio Público investiga un presunto perjuicio que supera los 500 millones de dólares en inversiones realizadas. Y el gobierno envió nuevamente a la Asamblea Nacional con carácter de económico urgente el proyecto de ley para la defensa de la dolarización, una vez que se subsanaron los requisitos formales que el legislativo recomendó. La propuesta de ley que reforma el Código Orgánico Monetario y Financiero pretende proteger el sistema monetario nacional, al igual que otorgar independencia al Banco Central del Ecuador. Además, con esta normativa se recuperarán los cuatro sistemas del balance de la entidad. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 12 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com Universidad Online.
En Larcovisión estamos comprometidos con su salud visual, porque cada paciente es único y cada tratamiento también. Larcovisión cuenta con profesionales altamente calificados en el tratamiento de enfermedades oculares, respaldados con la más alta tecnología láser y 3D de vanguardia. Contamos con los servicios de cirugía vitreoretiniana refractiva con láser femtosegundo y excimer láser, córnea, catarata, glaucoma, retina, degeneración macular, optometría y telemedicina. Pasaje Los Ángeles y Alemania, edificio Da Vinci, www.larcovision.com.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Más información en www.uid.edu.es.
Nuestro país tiene una resistencia sólida porque está hecho con las soluciones más innovadoras, las soluciones de Holcim. Con ellas se construyen vías, edificios, bloques, paredes impermeables y obras ultradurables y resistentes. Soluciones Holcim. Innovamos en concreto.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Hola, soy Freddy Paredes y junto a María del Carmen Álvarez les transmitimos la mejor información de los hechos más destacados del día en el ámbito nacional e internacional.
Veracidad, objetividad, información oportuna y contrastada es nuestro compromiso. Los personajes más destacados están de lunes a viernes desde las 18 horas a las 19 horas 30 por FM Mundo 98.1. Siempre bien informados.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes, de lunes a viernes a las 18 horas, solo por FM Mundo.
Candy cambia el chip. Piensa en grande y expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación de Ecuador. FM Mundo. Asegura tu inversión publicitaria y tu ubique en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Llegamos con la mejor programación a los sectores de mayor consumo, con contenidos de alta calidad en las voces de los comunicadores con mayor acogida y credibilidad. En FM Mundo tienes publicidad 360 de gran impacto en radio tradicional, video y plataformas digitales a precios muy competitivos para que tu negocio venda más, mucho más. Déjanos asesorarte. Tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o al WhatsApp 099-003-8000.
Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas.
Conducción Gisela Bayona.
Más de 70 personas, 79 para ser exactos, privadas de la libertad, fallecidas, dejaron el amotinamiento en 4 cárceles del país este martes. ¿Qué ocasionó la mayor crisis carcelaria de la historia contemporánea del Ecuador y de la región?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Ricardo Morales, él es ex subsecretario de Rehabilitación Social. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Nos escucha? Ricardo.
Buenas tardes, Gisela. Buenas tardes a los audioscuchas. Para mí es un placer y un honor estar compartiendo esta.
Ricardo, una breve síntesis de lo que pasó ayer, que fue realmente un día fatídico, horroroso, con motosierras, con moladoras y otras herramientas. Los reos del Centro de Rehabilitación de Turi en Cuenca abrieron este martes las puertas de la sección de máxima seguridad especial y masacraron a más de una treintena de privados de libertad. Este fue uno de los escalofriantes acontecimientos que pasaron el día de ayer en las 4 cárceles principales del país. 2 en Guayas, la de Cotopaxi y la que acabo de mencionar, la de justamente Cuenca. ¿Cuál cree usted, con su experiencia, que es el origen de esta crisis carcelaria que no es de ahora, que no se devela, digamos, con lo que acabamos de ver, sino que viene ya de años atrás?
Buenas tardes, Gisela, buenas tardes a la ciudadanía que nos escucha. Realmente el país vive una profunda conmoción en los centros de privación de libertad. Considero debido a varias circunstancias. Una de ellas es debido a la falta de un modelo de gestión adecuado. Si bien el presidente de la República ha declarado en 2 ocasiones de emergencia carcelaria, basado en 3 ejes en los cuales se debía trabajar, a saber, temas de hacinamiento, temas de infraestructura, temas de seguridad. Sin embargo, en la práctica han dado pésimos resultados. Existe un hacinamiento de alrededor de 40% a nivel nacional, con más de 38,000 privados de libertad, que realmente determinan la gran cantidad de privados de libertad frente a los casi 50 centros de privación de libertad en el país. Sin embargo, a su vez era fundamental tomar acciones frente a los diversos problemas que se podían suscitar. Uno de ellos, cuando trasladas a los centros de privación de libertad a gran número de privados de libertad a 3 centros principales que constituyen los 3 regionales, en Cotopaxi, en Cuenca, en el Turi y en la ciudad de Guayaquil. Entonces, de ahí tenían que darse cuenta que varios de ellos debían asumir el liderazgo. Entonces, suscitan los problemas en virtud precisamente de las disputas internas que existen entre los privados de libertad por asumir ese liderazgo, por mantener.
Me gustaría que nos explique o nos deje claro de qué institución es la responsabilidad de resguardar la seguridad de las personas privadas de libertad, de la SENAI o de la Policía Nacional? Porque ahí hay una confusión. Ayer veíamos los gritos y la desesperación de las familias que mientras esto sucedía y mientras escuchaban los disparos, escuchaban los gritos y las sierras eléctricas, porque eso es realmente, eso es lo que me dejó a mí impresionada, sierras eléctricas para romper los barrotes de las celdas y acribillar a sus rivales dentro de la cárcel. Y mientras las familias escuchaban afuera eso que pasaba adentro de la cárcel, rogaban a las autoridades que entren, que quiten incluso la electricidad, decían algunos, para que no puedan romper la seguridad y no puedan matar a los internos. Y no hicieron absolutamente nada. ¿De quién es la responsabilidad?
A ver, la responsabilidad es compartida. El sistema penitenciario en el régimen interno, la responsabilidad la tiene el SNAI, Servicio Nacional de Administración Penitenciaria, y en el externo lo asume el Ministerio de Gobierno, esto es a través de la Policía Nacional. Uh-huh. Indudablemente, claro, cuando nosotros vemos existen armas, existen ingreso de drogas, realmente el sistema está fallando, sin duda. Es decir, no podemos nosotros, sino a través de políticas verdaderamente importantes, que fortalezcan la presencia de las unidades de la inteligencia, tanto policial como penitenciaria, para desarticular precisamente las bandas existentes a la interna y externa de los centros de privación de libertad. El número de agentes de tratamiento penitenciario es insuficiente. No poseen de armas disuasivas, armas no letales que permitan accionar adecuadamente en el momento oportuno. Ayer veíamos increíblemente cómo se mataban dentro de las cárceles, de las prisiones, y había una acción tardía de parte de los agentes penitenciarios.
Había una inacción, no acción tardía, había una completa inacción.
Exactamente.
Porque obviamente se están enfrentando desarmados a un grupo de delincuentes que a la final, o sea, en verdad deben haber estado aterrorizados los guías penitenciarios allá adentro, porque claro, ellos sin armas y los delincuentes armados hasta los dientes, hasta con sierras eléctricas, pero sí preocupa, porque no podemos dejar pasar esto como, bueno, sí, era una guerra rival de rivales ahí en la cárcel entre los choneros, los lagartos, los otros, por el poder del dominio de la cárcel. Ahí también hay otros factores, porque no puede ser que afuera los militares, la policía, esto no sucedió ayer en la tarde, esto viene desde el lunes, o entre el lunes y la noche y la madrugada del martes, ¿no? Y que hasta ahora, pues anoche veíamos 7 muertos más en Guayaquil. Entonces no es tan sencillo. Y lo que usted decía, la falta de guías penitenciarios, ¿no? Además de que no están armados, dijo el día de hoy, justamente el día de ayer, en este mismo espacio informativo, lo dijo el director del SENAI, Edmundo Moncayo, dijo que existe un déficit del 70% de agentes de seguridad penitenciaria. Prácticamente los delincuentes están a la buena de Dios ahí dentro.
Es inconcebible que un agente penitenciario esté a cargo de 10 privados de libertad. Es decir, ¿cómo puede él controlar realmente la disciplina de un centro carcelario? Tanto más aún que también el Estado se ha olvidado de dotar de actividades a los privados de libertad, porque si tenemos 38,000 privados de libertad, de los cuales apenas están en actividades dentro del centro de privación de libertad 1,500, el resto está a la deriva. Es decir, el resto está pensando en precisamente qué hago, cómo me fugo, ¿Qué actividad realizo? Entonces, es deber del Estado realmente potenciar las actividades internas, laborales internas, porque realmente hay la posibilidad. Los 3 centros de rehabilitación del país, los más grandes, tienen los espacios para poder permitir a los privados de libertad que ellos se capaciten y puedan realizar actividades que a su vez pueda ser inclusive remuneradas, porque el Código Orgánico Integral Penal hoy lo permite, pero realmente vemos que hay una inacción. Y otro tema que es importante y que creo que sí hay que destacarlo y que sí hay que mencionarlo, es precisamente que en los mandos jerárquicamente superiores hay que colocar a personal capacitado técnica y jurídicamente. No quiero decir que los policías no estén capacitados para hacer una dirección dentro de los centros, pero tenemos que considerar que el privado de libertad es detenido por un policía. Entonces, psicológicamente no hay esa afinidad inmediata entre el privado de libertad con el director. Entonces, ¿cómo va a ser posible que un director maneje un centro penitenciario que realmente cuando es su labor detenerlo de ellos. Entonces, son determinados aspectos que realmente debe tomarse en consideración y que deben estar dentro de los mandos jerárquicos, de las direcciones de los centros, personas quizás que estén, no quizás, de seguro que tienen que dominar la legislación penitenciaria y que operativamente tengan la capacidad de manejar situaciones extremas y de presión.
Uh-huh. Pero yo creo que además de lo que usted acaba de mencionar, que es una falta tremenda de recursos, de capacidad, de reacción de las autoridades penitenciarias, de la policía en sí, de las autoridades, porque sí se hizo, incluso fue el 22 de febrero que se hizo una requisa, se hizo y la Policía Nacional ya había levantado alertas sobre las intenciones de esta masacre o de un amotinamiento. ¿Por qué el SENAI no tomó acciones preventivas? ¿Por qué no se toman acciones preventivas? Eso es lo que me parece raro, porque sí, hay una falta de capacidad tremenda, hay una falta de fondos, como decían también las autoridades, muchos de los fondos que debían ser destinados a capacitar a los guías y a contratar más guías penitenciarios, pues simplemente se fue a la pandemia, porque estamos en una crisis, y se fue a otro lado. Ok, pero no, esto ya es un problema más a fondo, porque sabían lo que estaba pasando. ¿Por qué no actuaron antes? ¿Por qué no se organizaron antes para actuar?
Correcto. Es decir, es necesario que las unidades de inteligencia penitenciaria como policial se activen, porque realmente sí es sorprendente, porque esto no es de ahora. Es decir, ya viene de unos años atrás el tema de la violencia intracarcelaria, que ha venido subiendo considerablemente año tras año y que realmente nos damos cuenta que se torna inmanejable en algún momento. Es decir, nosotros como Estado tenemos la obligación de, precisamente, aparte de dotar de infraestructura, de las suficientes, brindar los derechos humanos a las personas, pero también tenemos la obligación de utilizar las unidades de inteligencia para dar la seguridad a la ciudadanía. Es inconcebible que realmente nosotros, dentro de los centros de privación de libertad, no hayamos prevenido estos temas.
¿Qué se hubiese podido hacer? Usted, con su experiencia, ¿qué hubiese hecho justamente en esas horas en que se supo que algo iba a pasar? ¿Qué se podía haber hecho en el lapso de la noche del 22 y la mañana del 23 de febrero para evitar la masacre espantosa que vimos?
Bueno, yo creería que en principio, obviamente, la información debía ya tenerse a través de las unidades de inteligencia y tomar actuación inmediata. Es decir, ahí hay la posibilidad de hacer traslados a los privados de libertad de un centro de privación a otro para precisamente separar. Pero ahí viene la importancia de la unidad de inteligencia. Es decir, ellos son los que precisamente determinan cuáles son las necesidades y los directores de los centros son quienes las ejecutan, quienes las aplican. Entonces tenía que hacerse por ejemplo, traslados de los privados de libertad, porque lógicamente ya cuando están mucho tiempo en un internamiento de privación de libertad, sin duda ya arman comunidades de privados de libertad que ya intentan hacer determinadas cosas que no vienen con lo legal.
Ahora, usted ha dicho algo que es muy importante, que la responsabilidad es compartida, es cierto, no es solo del sistema penitenciario, sino también de la Policía Nacional. Pero, por ejemplo, yo le pongo, les leo a mis amigos radioescuchas y quienes nos ven también a través de Facebook Live, y a usted, lo que dijo Patricio Carrillo, comandante de la policía. Él, refiriéndose a la masacre, dijo algo que también es muy cierto. Dijo: las manifestaciones de odio, venganza y crueldad expresadas hoy en las cárceles del país no son únicamente mensajes del crimen organizado, son también evidencias de la salud mental del sistema. La policía reacciona, no tiene la competencia de readaptación social de los penados. Eso es muy cierto, esa competencia la tiene justamente el sistema carcelario, el SENAI, justamente el SNAI, es el que tiene, pero obviamente ninguno de los dos hace completamente su trabajo. Veíamos imágenes también de la policía que cuando intentaba entrar, obviamente con miedo, o sea, obviamente parecía no estar preparados realmente para enfrentar una cosa así. El país y el sistema en sí, que no es solo la SENAI o el SENAI, el encargado del sistema penitenciario, sino también las autoridades policiales, los grupos especiales.
Sin duda, así es. Considero que hay que tomar acciones, y entre esas, yo creo que es lo importante, ¿no es cierto?, fortalecer la presencia de la unidad de inteligencia policial penitenciaria, dotar a los agentes de tratamiento penitenciario tales que permitan disuadir y accionar adecuadamente en el momento oportuno, llamar a un concurso público para incrementar el número de agentes penitenciarios a nivel nacional. Tomemos en cuenta que a los agentes penitenciarios antiguos les bajaron el sueldo, es decir, les cambiaron a otra categoría y como consecuencia les bajaron del sueldo. Entonces, en lugar de motivar a un agente penitenciario que se hace cargo de X número de privados de libertad, lo estamos desmotivando, ¿cierto? Hay que dar continuidad a la escuela penitenciaria del Ecuador, a fin de que se ejecuten planes de capacitación, de formación inicial, de formación continua, y que ya existían en...
Parece que estamos teniendo un problema con la conexión, pero sí sería importante ver si nos podemos volver a conectar, sobre todo para hablar de ese comunicado que llegó en panfletos a algunos canales de televisión, en el que... ¿sí me está escuchando? ¿Sí tenemos la conexión? ¿Ya? ¿Volvimos a conectarnos o la perdimos otra vez? Sí, parece que hemos perdido la conexión con Ricardo Morales, ex subsecretario de Rehabilitación Social. Justamente queríamos hablar con él, a ver si retomamos. Mientras tanto, les cuento que a la entrada de los de las estaciones de algunos canales de televisión de Guayaquil, se llegaron panfletos, hojas volantes con un comunicado que decía, entre otras cosas, decía: comunicado para la prensa del país entera y para la Policía Nacional del Ecuador. Decía: muerte o muerte para Junior, muerte o muerte para Fito, alias Torta, muerte o muerte para Javi, líderes de la banda Los Águilas, el coronel Jácome de la DGI, los queremos muertos o fuera del sistema, porque son los causantes de todas las muertes en las cárceles por seguir las indicaciones de alias Fito, alias JR, decía este comunicado que llegó a algunos canales de televisión en forma de panfletos. ¿Esto qué significado tiene con su experiencia en el sistema penitenciario del país?
Perdón, Gisela, no le escuché la última parte, si es tan amable, me repite.
Le estaba leyendo a usted y también para nuestros amigos oyentes el comunicado que llegó a manos de algunos canales de televisión de Guayaquil, como amenaza a algunas autoridades y también entiendo que son algunos otros internos, que vendría una amenaza desde el interior de la cárcel, echando la culpa a algunas autoridades por las muertes y la masacre que se registró ayer en las cárceles. Le preguntaba a usted, con su experiencia dentro del sistema penitenciario, ¿esto qué quiere decir? ¿Que realmente están fuera de control las cárceles en el país y están ya bajo el dominio de las mafias?
Yo considero que no. Yo considero que estamos a tiempo para tomar las medidas adecuadas para volver al...
Qué pena. Tenemos una muy mala conexión, no podemos escucharle, se nos corta el diálogo. Le agradecemos muchísimo, pero no podemos restaurar esta comunicación. Hablábamos con Ricardo Morales, ex subsecretario de Rehabilitación Social, sobre lo que sucede en el sistema penitenciario del país. Justamente nos decía que no, que aún no están completamente perdidas el dominio de las cárceles en el país en manos de las mafias en el Ecuador. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con más información. Quédense con nosotros. Esto es Notimundo a la Carta. Siempre bien informados.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
En Larcovisión estamos comprometidos con su salud visual, porque cada paciente es único. Visita nuestra página web www.larcovision.com.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.
Mundo Afuera,
con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. Los ecuatorianos Ángel Mena y Jefferson Intriago aparecen en el once ideal de la Liga MX luego de los triunfos de sus escuadras en la séptima jornada. Mena fue autor de la única conquista del juego entre León y Pumas con victoria visitante 1-0. El gol anotado fue el primero que consigue Mena en el torneo Guardianes 2021, el mismo que alcanzó para el segundo triunfo de León en el Clausura. Con estos tres puntos, el equipo del DT Ignacio Ambriz salió de los últimos lugares de la clasificación. Mena estuvo 81 minutos en la cancha, fue sustituido por Nicolás Sosa. Juárez, por su parte, también triunfó con Jefferson Intriago 1-0 ante Mazatlán. Intriago actuó los 90 minutos y ha estado en todos los juegos que los Bravos han disputado en el presente torneo.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com Universidad Online.
En Larcovisión estamos comprometidos con su salud visual, porque cada paciente es único y cada tratamiento también. Larcovisión cuenta con profesionales altamente calificados en el tratamiento de enfermedades oculares, respaldados con la más alta tecnología láser y 3D de vanguardia. Contamos con los servicios de cirugía vitreoretiniana refractiva con láser femtosegundo y excimer láser, córnea, catarata, glaucoma, retina, degeneración macular, optometría y telemedicina. Pasaje Los Ángeles y Alemania, edificio Da Vinci, www.larcovision.com.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Más información en www.uid.edu.es.
¿Saben qué? Me voy de compras. Ya no aguanto este encierro.
Espere, suegrita.
Mamá, ¿qué necesitas comprar?
Unos audífonos, una silla y una laptop para Pablito. Una refri, un microondas y una batidora. Y mis cremas. Y para mi yernito, una guitarra, un taladro y una moto nueva. Son algunas cositas.
Mamá, todo eso podemos comprar online.
Todo esto y más. Consíguelo en la tienda online más completa del país. www.eljuri.store. De Almacenes Juan El Jury. 95 años ofreciendo las mejores marcas.
¿Qué forma de pago escogemos?
La que tú quieras.
Precalifica tu crédito en www.eljury.store.
Disfruta de la mejor programación todos los días. Todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Mundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas.
Conducción Gisela Bayona.
La Cámara de Comercio de Quito se suma al pedido para adquirir vacunas contra el COVID-19. Ha preparado una propuesta piloto para el Distrito Metropolitano de Quito en apoyo al Programa Nacional de Vacunación.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Carlos Saldumbide, él es director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Gisela, buenas tardes, muchas gracias por el espacio, un saludo a todos.
Carlos, el presidente Lenín Moreno se mostró abierto ante la posibilidad de que los municipios y el sector privado pues adquieran las vacunas contra el COVID-19. Dijo, si hay municipios e instituciones con capacidad de adquirirlas, no veo inconveniente alguno en entregar el permiso para que justamente puedan hacerlo, dijo. ¿Cuál es Entiendo que ustedes se van a unir, que la Cámara de Comercio de Quito va a apoyar este pedido hecho por los alcaldes y que tiene un plan también. ¿Cuál es el presupuesto? ¿Tienen algún presupuesto la Cámara de Comercio de Quito para el plan de vacunación o será la vacuna administrada con algún costo para la ciudadanía?
No, Gisela, no va a tener ningún costo para la ciudadanía. Es una propuesta que nace de la Cámara de Comercio Internacional, quien desde hace poco más de 8 meses atrás está trabajando de la mano con la iniciativa COVAX y con la Organización Mundial de la Salud para generar un gran fondo internacional apalancado por países de poder adquisitivo, multinacionales y multilaterales, que fonden para poder llegar a la gran población mundial que no va a poder tener acceso a vacunas porque son países pobres o en vías de desarrollo, que todo el mundo pueda tener acceso a la vacunación de manera gratuita. Producto de eso es que acá nosotros, como representantes de la Cámara de Comercio Internacional en el Ecuador, hemos tratado de tropicalizar el proyecto para poder hacer un fideicomiso. ¿Por qué un fideicomiso? Porque el fideicomiso tiene que recibir los fondos del sector privado que quiere aportar para gratuitamente poder acceder con vacunas al personal de cada una de las empresas y a los familiares más cercanos a estas personas colaboradoras de cada una de las empresas.
Ahora, Carlos, antes de que continúe, quisiera preguntarle por qué están tan seguros que lo pueden lograr o que lo van a hacer, cuando claramente vemos que las farmacéuticas han vendido a los países más ricos del mundo, y hay una polémica por eso, debido a que les dieron primero las vacunas a los países más ricos del mundo, dejaron a nosotros, a los más pobres, sin vacunas. Dijeron los estados son los únicos que pueden comprar para evitar la corrupción. Incluso la Unión Europea estuvo a punto de prohibir la salida de vacunas de las farmacéuticas europeas para que primero vacunen a su población y al último al resto del mundo. Entonces, incluso el país no ha podido adquirir las pocas vacunas que se comprometió Pfizer a darnos porque simplemente se registraron retrasos de las farmacéuticas, según dijo el presidente. Entonces, ¿por qué creen que la empresa privada sí va a poder adquirirlas cuando ni siquiera los gobiernos lo han logrado, pese a que hubo un acuerdo previo?
Porque existen estudios en el mundo hechos por la Cámara de Comercio Internacional en los que se demuestra que si que se sigue manejando de esta manera el nacionalismo en la vacunación enfocado a los países más ricos, la pérdida del Producto Interno Bruto Mundial será de aproximadamente 9.2 trillones de dólares. Por lo tanto, se está apelando a que todos los países fondeen este gran fideicomiso internacional para tratar de llegar a todos los países, no solamente a los países ricos. Y aquí no estamos hablando de que el sector productivo privado, en el caso del Ecuador, es el que va a acceder directamente a las farmacéuticas. Lo que estamos tratando de hacer es ayudando al gobierno central, ayudar a los gobiernos autónomos descentralizados a librarse de algo de ese gran peso que tienen al no tener ni la capacidad logística, ni la capacidad de negociación, porque lo han demostrado así, ni la capacidad de financiamiento. Por lo tanto, el sector productivo, pendiente de que los pocos negocios que hoy por hoy pueden acceder a esas vacunas, porque hay muchos negocios que no están en condiciones económicas de sostener ese gasto que implica gratuitamente vacunar a su personal, hay otros que sí, y en eso nos queremos enfocar no solo en el Ecuador, sino a nivel internacional, para poder realizar este fondo que se maneje de manera transparente, honesta, proba, y a través de los gobiernos autónomos descentralizados y ciertos procesos, poder acceder a la vacunación. Fíjese, Gisela, que en conversaciones con representantes de la Cámara de Comercio Internacional en Nueva York, en las Naciones Unidas, nos han dicho, efectivamente, hay un problema de logística, hay un problema de oferta y demanda en el mundo de las farmacéuticas y los que tienen las vacunas. Pero acordémonos también que aquí en el Ecuador únicamente tenemos a dos de esas farmacéuticas y esas vacunas avaladas por el ALSA. Yo creo que tenemos una gran capacidad aquí en el ALSA, una gran capacidad en el sector privado, y si trabajamos en conjunto, podemos llegar a tener mejores negociaciones, y no solamente con una o dos proveedoras. Acordémonos que cuando uno hace negocios en el sector privado, al menos tiene que tener 3 o 4 ofertas, uno no se puede casar con un solo proveedor. En el caso del país, en el caso de la salud de los ecuatorianos, tenemos que abrir el abanico a todas las posibilidades que se puedan tener. No solamente Pfizer o AstraZeneca, tenemos que hablar con las otras, independientemente de dónde provengan, tendremos que hacer los análisis de eficacia, eficiencia de esas vacunas, los precios de esas vacunas y el encadenamiento logístico que cada una de esas demanda para poder realizarlo en el menor tiempo posible a la mayor cantidad de ecuatorianos.
Ahora, Carlos, ¿ya se ha hecho algún tipo de acercamiento con estas otras farmacéuticas?
Mire, en el caso de la Cámara de Comercio Internacional está constantemente trabajando con las casas farmacéuticas más grandes, con la Organización Mundial de la Salud. Aquí en el país nosotros estamos, insisto, tratando de organizar todo este gran proyecto, porque suena muy fácil decir que el sector productivo puede apoyar y puede comprar vacunas, pero nos olvidamos de que todo esto implica un gran encadenamiento logístico, y las cadenas logísticas se vienen rompiendo y se vienen interrumpiendo desde hace más de un año que arrancó la pandemia, por el cierre de puertos, por el cierre de aeropuertos. Por lo tanto, toda esta este proyecto implica un gran trabajo y no se lo puede tener de la noche a la mañana, pero sí se lo puede lograr con el respaldo de organizaciones internacionales como la que hemos hablado hoy.
Ahora, Carlos, otro tema que también preocupaba y por el cual se decidió o se sugirió mundialmente de que las vacunas solo lleguen a la población a través de los gobiernos centrales, era el tema de la corrupción, ¿no? El tema de la transparencia, de garantizar la transparencia de estos procesos. Un ejemplo es lo que pasó con las pruebas de COVID-19, en donde pues los actos de corrupción, no solo aquí en el Ecuador, sino en el mundo entero, fueron terribles. Obviamente, mientras más pasa el tiempo, más pronto la vacuna se va a generalizar, costará menos. Ahora, hacer una prueba PCR no es tan costoso como era en medio de la peor crisis de la pandemia, pero al momento, para evitar el mayor número de muertes, ¿cómo se va a lograr traer una vacuna al país y que no existan los actos de corrupción que ya se dieron, y cómo se va a garantizar la transparencia que se necesita?
Garantizar que actos de corrupción no ocurran en un país tan desgastado por hechos de corrupción como el Ecuador, muy complicado, y yo no lo haría en este momento. Sin embargo, con procesos transparentes, con datos abiertos que generen confianza no solamente a los inversionistas que van a fondear este fideicomiso, sino a la población en general, seguramente podremos tener un proceso o un proyecto de vacunación mucho más transparente del que ya se viene manejando acá. Como usted bien dice, estimada Gisela, han habido ya casos desde el inicio de la pandemia que hasta hoy seguimos sorprendiéndonos de cómo se maneja la justicia en el país, y cómo también los ecuatorianos hemos perdido un poquito la capacidad de asombro y de molestia y de crítica ante hechos de corrupción. Por lo tanto, lo que estamos tratando de unir aquí es una iniciativa mundial que es de datos abiertos, que genera certeza y confianza, y que a través de sistemas tecnológicos como el blockchain pueden ayudar a que ciertas etapas del proceso en las cuales se involucra el sector público tengamos menos posibilidades de que de hechos de corrupción se den.
Ahora, Carlos, para finalizar, me gustaría saber si es que tienen alguna fecha para que esto se concrete ya con la autorización del presidente de que pueden traer las vacunas, ya sean organismos privados o municipios. ¿Cuándo cree usted que se pueda tener por parte de la empresa privada las vacunas en el Ecuador?
Mire, eso dependerá, Gisela, de a qué casas comerciales nosotros podamos acceder a través de los equipos negociadores que se tienen que hacer. Y le hablo de equipos negociadores porque fíjese lo que ha sucedido, por ejemplo, en el caso puntual de Guatemala. Guatemala pudo acceder a una donación de Israel de cerca de 5,000 vacunas por la capacidad que tiene ese gobierno de negociar con el gobierno de Israel un sobrante o excedente de vacunas que puedan haber llegado a tener. Entonces, nosotros aquí en el Ecuador, sí, hay ciertos comunicados que hablan de que se ha intentado negociar desde hace más de 8 meses atrás con ciertas farmacéuticas. Yo creo que primero se tiene que abrir el abanico, se tiene que tratar de negociar a los mejores precios, y con esos precios negociar los tiempos de entrega. Una vez que tengamos todo eso y organicemos el sistema logístico, no solamente para traer las vacunas de acá, sino para colocarlas a las personas que nosotros, a través de ciertos estudios técnicos, podamos definir que es del grupo específico al cual se va a vacunar, podemos estar hablando de tiempo. Yo esperaría, por cómo está la situación en Quito, por cómo está la situación en el país, que máximo a finales de esta semana o principios de la próxima tengamos ya un avance un poco más certero.
Esperemos entonces para conversar nuevamente con usted y nos traiga buenas noticias, Carlos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, dicen.
Agradecemos a Carlos Saldumbide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, que está colaborando con esta iniciativa privada de traer vacunas al Ecuador contra el COVID-19. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Hace pocos minutos, el Gobierno Nacional informó que a las 15 horas con 55 de este miércoles llegan al país 17.500 dosis correspondientes al tercer lote de vacunas de la farmacéutica Pfizer. Además, indicó que hasta el momento han arribado más de 24.000 dosis, las que han sido distribuidas en las 24 provincias del Ecuador. Asimismo, el Ejecutivo precisó que de forma inmediata se empezará la logística de distribución con el propósito de completar el 100% de los 99 hospitales COVID de la red pública y privada. Conjuntamente, en el comunicado se anuncia que a través de una coalición público-privada conformada para la logística del plan vacunarse, se implementará progresivamente 10.000 puntos de vacunación en todo el país. Y en otros temas, le contamos que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, indicó que este martes tuvo una reunión con la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas para analizar los comicios del pasado 7 de febrero e intercambiar ideas que permitan mejorar y garantizar una exitosa jornada de votación durante la segunda vuelta electoral que se llevará a cabo el próximo 11 de abril. Y este martes el Pleno del Consejo Nacional Electoral negó la solicitud de la Contraloría General del Estado para auditar el sistema informático del organismo electoral. La resolución se adoptó con los votos de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, el vicepresidente Enrique Pita y el consejero José Cabrera. Durante la sesión plenaria intervino el coordinador de tecnología, Cristian Cerda, y el director nacional de asesoría jurídica, Enrique Vaca, quienes explicaron que existen limitaciones técnicas y legales para que la Contraloría realice la auditoría. Entre ellas, mencionaron que el sistema de escrutinio se mantiene operacional porque no se han proclamado resultados oficiales respecto a los resultados de los asambleístas. En una entrevista exclusiva para FM Mundo, el abogado constitucionalista Rafael Ollarte indicó que la solicitud de la Fiscalía General del Estado respecto a las investigaciones al sistema informático del Consejo Nacional Electoral están dispuestas en la Constitución.
El Consejo Electoral es un órgano muy importante, pero que tiene sus limitaciones. A ver, el Consejo Electoral no gobierna, pues. El Consejo Electoral no legisla. El Consejo Electoral no juzga. Entonces, el Consejo Electoral, tal como dice el artículo 16 de la ley electoral, es cierto, ningún órgano ajeno a la función electoral puede tener injerencia en el procedimiento electoral, tal como el Consejo Electoral no puede tener injerencia en las actividades de otros órganos del poder público como la Corte Constitucional o en este caso los órganos de justicia, porque nos guste o nos desagrade, la Fiscalía es un órgano de la función judicial, es según el artículo 195 de la Constitución el titular de la acción penal pública y tiene a su cargo la realización de la investigación preprocesal y procesal penal. Entonces, Fiscalía está realizando una investigación y esa investigación está en el marco de sus funciones, no solo legales, sino de la Constitución. Entonces, no es que la Fiscalía está diciendo yo voy a escrutar, yo voy a declarar quiénes son los ganadores, yo voy a asignar escaños, yo voy a resolver recursos, nada de eso.
Además, el constitucionalista Ollarte identificó las funciones de cada institución y precisó que en el caso de la Contraloría, sus competencias le permiten no solo fiscalizar el uso de bienes públicos, sino que también vigila que los funcionarios públicos cumplan con sus labores.
Yo creo que el Contralor ahí pecó de excesiva gentileza, porque no hay ningún órgano del poder público que esté exento del control de Contraloría, conforme los artículos 211 de la Constitución y 48 de la Ley de la Contraloría. No hay ningún órgano exento, primero. Segundo, la única limitación que tienen los órganos del poder público en materia penal es enjuiciar penalmente a miembros del Consejo Electoral, ¿ya? pero la investigación previa no hay ningún problema. Y en el caso de Contraloría, el Contralor tenía que haber iniciado el examen especial, si es que tiene alguna duda respecto de ese sistema, de ese sistema informático.
Pero de lo que tengo entendido, hasta el momento no lo ha hecho, no hay ningún examen especial, simplemente hay esta solicitud.
Por eso les digo, creo que pecó de excesiva gentileza al pedir comedidamente que por favor le dejen revisar el sistema informático para hacer un examen. Le han dicho que no. Bueno, si yo pido algo, me pueden decir que no. Ahora, otra cosa es que yo disponga. Si el Contralor el día de mañana dispone el inicio de un examen especial al sistema informático, ayer no le puedo decir que no, pues.
Sin embargo, en Notimundo Estelar, César Rona, asambleísta por el Partido Social Cristiano, indicó que la Constitución establece 5 funciones del Estado y agregó que en época de elecciones el poder electoral es la primera autoridad del Ecuador. Agregó que la disposición de la bancada legislativa para proceder con una solicitud de enjuiciamiento político en contra de la fiscal Diana Salazar y el contralor Pablo Celi surge con el interés de no afectar la institucionalidad democrática.
Por tanto, en época de elecciones, corresponde a la función electoral, en este caso al Consejo Nacional Electoral y al Contencioso Electoral, ser la máxima autoridad casi todo el Ecuador. Y por lo tanto, de acuerdo a la ley que está vigente y la que tenemos que respetar todos porque nadie está por encima de la ley, en época de elecciones, ninguna autoridad, ninguna, puede ejercer ningún tipo de intromisión frente al proceso electoral. Y esa es una línea muy fina, muy delgada, está perfectamente tipificada dentro del código de la democracia. Nadie, absolutamente nadie. Y por lo tanto, eso es considerado una falta grave, cuya sanción va desde una sanción económica muy fuerte, va desde la destitución del cargo y va desde la pérdida de los derechos políticos. Por lo tanto, pues, estas situaciones tienen que quedar perfectamente claras, porque no solo tiene que haber transparencia, sino tiene que haber el respeto a la ley para fortalecer la democracia y preservar lo que nos interesa a todos los ecuatorianos, la democracia y la institucionalidad.
Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
Revisamos la información internacional. Este miércoles se informó que el régimen de Venezuela declaró persona no grata y expulsó a la embajadora de la Unión Europea en Caracas, Isabel Brillante, quien tiene 72 horas para dejar el país tras nuevas sanciones del bloque contra funcionarios venezolanos. Esto por disposición del presidente Nicolás Maduro. Así lo indicó el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Jorge Arreaza. Entre los sancionados por la Unión Europea se encuentra uno de los principales jefes militares de Venezuela, la presidenta del Consejo Electoral y 2 congresistas. La comunidad política les acusó de socavar la democracia luego de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020. El gobierno de Argentina anunció este martes la creación de un nuevo sistema de designación para la vacunación contra el COVID-19 del personal estratégico de la administración pública. Esto luego de que estallara un escándalo por el presunto acceso privilegiado a los antígenos a 70 funcionarios públicos. Según se resolvió, se creará una comisión que se encargará de monitorear la trazabilidad de la inmunización, que estará integrada por expertos en bioética, salud y derechos. Chile superó este martes los 3 millones de vacunados contra el COVID-19 desde que inició su campaña de inmunización masiva el pasado 3 de febrero. El gobierno chileno aseguró que el 70% de la población objetivo mayor de 65 años y más de un 16% de la población total ya ha recibido al menos la primera dosis. Esto nos llena de orgullo, enfatizó el ministro de Salud chileno, Enrique París, quien calificó este hecho como una gran hazaña. Y el Instituto Serum de India, el mayor fabricante de vacunas del mundo, envió el martes su primer lote de antígenos anti-COVID-19 para el Programa Mundial de Inoculación COVAX, el mismo que tiene como objetivo impulsar la adquisición y distribución equitativa de las vacunas a nivel mundial. Hemos llegado al final de la información en Notimundo a la Carta. Antes, una breve recomendación. En Larcovisión estamos comprometidos con tu salud visual porque cada paciente es único. Visita nuestra página web www.larcovision.com. Nos despedimos ahora. Gracias por su amable sintonía, como todos los días, en Notimundo a la Carta. Recuerde, si quiere mantenerse bien informado, síganos en nuestras redes sociales. Somos FM Mundo. Una buena tarde para todos.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Baca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de
UniversidadView.com, Universidad Online.
En Larcovisión estamos comprometidos con su salud visual.
La UID está hecha de ti.